análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Hola, hoy vamos a analizar a fondo una situación realmente crítica en Ecuador. El río Coca está literalmente comiéndose el terreno hacia atrás. Es un fenómeno que llaman erosión regresiva y, bueno, se acerca peligrosamente a la fuente de energía más grande del país.
Exactamente. Es muy preocupante. El frente de esta erosión, que, bueno, avanza sin parar desde que colapsó la cascada San Rafael, ¿recuerdas?
Sí.
En 2020.
Sí,
pues,
claro.
Ahora está a solo 4.7 kilómetros, nada más, de las obras de captación de la central Coca-Codo Sinclair.
Wow.
Una amenaza directísima a sus 1.500 megavatios.
Es que es increíble. Recordemos que desde ese colapso, que fue 19 kilómetros río abajo,
ajá,
la erosión ya subió 14.3 kilómetros río arriba. O sea, la velocidad es alarmante.
Sí, muchísimo.
Nuestra idea hoy es intentar entender las causas, el impacto económico que es gigante, y por qué las respuestas, pues parece que no han sido suficientes, ¿no? Con la información que tenemos.
Claro. Y hay un factor que lo acelera todo, y es clave: el cambio climático.
Ah, sí.
Como dice la experta Carolina Bernal, las lluvias son cada vez más extremas. Esto aumenta el caudal del río de una forma brutal.
¿Tienen cifras de eso?
Sí, sí. Hablamos de picos recientes de casi 3.100 metros cúbicos por segundo.
¡Tanto!
Imagínate, cifras que antes, bueno, eran impensables. Y claro, eso intensifica muchísimo el poder erosivo del río. Lo que estamos viendo es cómo estos eventos climáticos extremos, que son más frecuentes, pues invalidan las predicciones que se hacían antes.
Entiendo. Y esta aceleración, claro, impacta directo en la generación eléctrica. Porque esas obras de captación son vitales, ¿no? Desvían el agua por túneles enormes.
Ajá. De 24 kilómetros.
Hacia las turbinas. Entonces, ¿qué tan real es el peligro si la erosión llega hasta ahí? Mencionas 4.7 kilómetros, pero ¿esa distancia es segura? ¿Está confirmada?
El peligro es total. O sea, si la erosión alcanza esas obras, la central podría, bueno, quedar inoperativa. Sería un golpe durísimo para todo el sistema energético nacional.
Claro.
Y sobre la distancia, esa es la última medición que se tiene, sí. Pero con los caudales tan altos últimamente, ha sido imposible confirmarla con la tecnología LIDAR.
Que es la que mapea con láser, ¿verdad?
Con precisión.
Exacto.
Así que podría estar incluso más cerca. Es una carrera contra el tiempo y, la verdad, contra la incertidumbre.
Una carrera que además afecta, bueno, muy gravemente a toda la infraestructura petrolera. Estamos hablando de los oleoductos principales.
Así es. El SOTE, el OCP, el poliducto Shushufindiquito, todos están ahí, en la línea de fuego. Y también el puente sobre el río Salado, una estación de bombeo que es clave.
Todo eso está en riesgo.
Todo. De hecho, hace poco hubo deslizamientos que dejaron tuberías al descubierto. Tuvieron que suspender el bombeo.
Uf.
Y el impacto fue inmediato. Solo el 7 de julio, para que te hagas una idea, la producción cayó casi un 70%.
¿70%?
Sí, a unos 134 mil barriles, cuando el promedio diario este año es de más de 470 mil. El golpe económico es, pues, directo y muy severo.
Recuerdo que se habló de mover esos ductos y la vía E45, ¿no? Al otro lado del río, una obra gigante.
Sí, correcto. Fue una propuesta del gobierno anterior, de Lasso. Pero, bueno, quedó en propuesta, no se concretó.
¿Y mientras tanto?
Y mientras tanto, la vía E45, que es una arteria vital entre la sierra y la Amazonía, sigue perdiendo tramos de asfalto. Hay comunidades que quedan aisladas, el transporte de productos, la agricultura, la ganadería, todo se vuelve una odisea. Es un golpe directo a la economía local y a la conexión del país.
Y frente a todo esto, a este avance que parece imparable, ¿qué se ha hecho? ¿Qué medidas de mitigación hay? Porque parece que no han sido suficientes.
Esa es la cruda realidad, ¿no? Han pasado 3 gobiernos ya. Moreno, Lasso y el actual de Noboa. Todos han hecho obras, sí. Pero la verdad es que ninguna ha logrado frenar la erosión.
¿Ninguna?
Ninguna de forma definitiva. Las lluvias recientes, de hecho, destruyeron trabajos temporales que se habían hecho, como rellenos, espigones.
Vaya.
Hay una obra más grande en marcha. Un dique permeable. Es una estructura que busca reducir la velocidad del agua, atrapar sedimentos, pero apenas va por el 48% de avance. Y honestamente no hay garantía de que vaya a detener el fenómeno por sí sola.
Lo que sugiere que quizás las soluciones de ingeniería de siempre se ven superadas por la fuerza del río, sobre todo con el factor climático encima.
Precisamente. Justo por eso, la experta Bernal insiste tanto en que urge una acción coordinada. Gobierno central, Petroecuador, las prefecturas, los municipios amazónicos, todos juntos, necesitan un plan integral.
Un plan integral que no sea solo poner más cemento.
Exacto. Eso es lo crucial. Tiene que ir más allá de las obras físicas. Debe incluir estrategias reales de adaptación al cambio climático. Es que no podemos seguir planeando infraestructura crítica como si el clima de ayer fuera a seguir igual mañana. Ya no es así.
Bueno, entonces, resumiendo un poco, estamos ante una crisis que tiene muchas caras, ¿no? Energética, petrolera, vial, económica. Y que además se acelera por el cambio climático. Una crisis que está poniendo en jaque infraestructura vital para Ecuador.
La conclusión clave, sí, que vemos en la información disponible, es esa. Las soluciones que se han implementado hasta ahora, pues han sido superadas por la fuerza de la naturaleza en este nuevo escenario climático. La coordinación es indispensable. Y también un enfoque proactivo de adaptación.
¿Y ahora qué sigue?
Pues ahora se espera un informe técnico más detallado después de estas lluvias fuertes para intentar planificar los siguientes pasos con mejor información. Ver qué se puede hacer.
¡Claro! Y esto nos deja pensando, ¿no? Si la reconstrucción o incluso mover las cosas de sitio ya es complicado y quizás no sea suficiente por la velocidad a la que va todo, ¿qué significaría realmente diseñar e implementar estrategias de adaptación a largo plazo? Para esta zona y para otras que seguro son vulnerables en el país. ¿Estamos preparados para ese nivel de replanteamiento?
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.